días transparentes, tiempos de sinceridad, porque la verdad no se oculta, solo es que no la vemos. De la rebelión y ruptura a la confusión y desesperanza. Solemos creer que así son las cosas, tan directas, sin pensar y nunca reflexionar, que primero, para que hubiera rebelión, tuvo que haber intriga, luego pérdida de confianza, entonces rebelión, viene la confusión y finalmente la desesperanza. La rebelión y la desconfianza van de la mano. Se pierde la confianza, viene la confusión, porque se pierde la certeza.
Génesis 3, del 1 al 6. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿cómo es que Dios os ha dicho, no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis, so pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer: de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comierais de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, que igualmente comió. En Génesis 3, la serpiente, con su astucia, empieza con la confusión. Dijo Dios, ¿que no comáis de ninguno de los árboles? Y la mujer responde: sí podemos, mas de uno no, porque viene la muerte. Esa confusión empieza con el engaño después. No moriréis. Y luego con una promesa: seréis como dioses. Ahí tenemos cómo es el movimiento del engaño, la confusión, la mentira, para caer fácilmente. Y como vio la mujer que era bueno para comer y apetecible a la vista, entonces también esto nos indica que lo que debe ser prohibido no precisamente es repelente a la vista y a los sentidos. Debe uno de tener mucho cuidado en todo esto, cuando hay mentira y engaño.
En estos pasajes vemos cómo está relacionada la Biblia directamente con la vida humana. La de hoy, la de ayer, la de siempre.
Juan 8, del 43 al 45. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Este era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. pero a mí. Como os digo la verdad, no me creéis. Este pasaje de Juan 8 nos lleva, sin ningún problema, a Génesis 3:15. Hay dos linajes que van a estar en pugna, y solo él podrá vencer. Y nos lo dice en su lenguaje. Si él es la palabra y no reconocemos su palabra, es porque no podemos escuchar su palabra. Y si no la podemos escuchar, es porque vivimos en la mentira, en el engaño, en la traición.
Algo que es sano no puede ser simultáneamente enfermo. Hay límites que determinan o una cosa o la otra. Cualquier cosa no puede ser y no ser simultáneamente.
La naturaleza del bien, San Agustín de Hipona. El dolor solamente se halla en las naturalezas buenas. El mismo dolor que algunos consideran como el principal de los males, ya sea en el alma o en el cuerpo, no puede existir más que en las naturalezas que de por sí son buenas. En efecto, todo lo que resiste al dolor rehúsa en cierto modo no ser lo que era, porque era algún bien. Mas el dolor es útil cuando fuerza a la naturaleza a ser mejor. Pero si la conduce a ser menos buena, entonces es inútil.
Aún el cuerpo humano, así por sí mismo, es congruente consigo mismo. Por ello cuenta con un sistema autorregulador para mantenerse en bien. Y cuando llega un mal, avisa por la señal del dolor. Muy grave cuando ya no hay dolor ni reacción del cuerpo, o bien del alma. Esto lo sabemos todos. Lo vivimos todos. Lo hemos experimentado todos. Nadie en plena conciencia disfrutaría con un mal que llega y que hace daño. El cuerpo mismo lo expresa a través del dolor.
La resistencia de la voluntad a un poder superior produce el dolor en el alma. Y la resistencia de los sentidos a un cuerpo más poderoso lo origina o causa el cuerpo. Pero hay males que son peores si no producen dolor. Porque peor es alegrarse de la iniquidad que dolerse de la corrupción. Sin embargo, semejante gozo no puede ser efecto sino de la adquisición de bienes inferiores. Mientras que la iniquidad es la deserción o abandono de los bienes superiores.
Qué grave puede ser en cuerpo y en alma acostumbrarme al mal. Abandonar cualquier propósito o ideal de trascender el mal. Sería la pérdida total de noción básica de futuro, de esperanza. Y aún más, si me acostumbro al engaño, a la mentira, y los hago míos. Es la puerta a la rebelión, para quedarme así a vivirla como mi conducta, en todos mis días. Aceptaría como fatalidad haber sido marcado por la intriga y la rebelión.
Del mismo modo, tratándose del cuerpo, mejor es la lesión o herida con dolor que la putrefacción sin dolor, que propiamente se llama corrupción, la cual no vio, esto es, no padeció el cuerpo muerto del Señor, conforme había sido predicho en una profecía. No dejarás que tu santo experimente la corrupción, porque el que fuese herido por los clavos y traspasado con la lanza, ¿quién lo negará? Y también la misma putrefacción, que propiamente es designada con el nombre de corrupción, si aún le resta en lo interior algo que consumir, aumenta a medida que va disminuyendo el bien. Si el bien fuera totalmente destruido o aniquilado, así como no quedaría ningún bien, tampoco permanecería naturaleza alguna, porque no habría ya nada que pudiera sufrir la corrupción. Y así, ni siquiera habría corrupción, porque faltaría el ser en el cual pudiera darse. Cuando San Agustín nos habla del dolor, está haciendo un hincapié en que nuestra naturaleza creada por Dios es buena. Entonces, cuando se precipita en nosotros un dolor, es una puerta que nos puede permitir encontrar las fuerzas de Dios, las fuerzas del Espíritu, para poder eliminar esa corrupción que se está ocasionando en mi cuerpo o en mi alma, esa enfermedad tanto física como anímica que está causando esos dolores, esas pérdidas. Entonces, no nos cerremos al dolor, sino que afrontémoslo y encontremos esa fuerza que nos permite encontrarnos con los ojos de Dios. Proverbios 19:2. Tampoco es bueno el afán cuando falta la ciencia. El de pies precipitados se extravía. Ante la sabiduría de este versículo, podemos hacer un ejercicio. Imagina un personaje. ¿Es un hombre o una mujer? ¿Qué edad tiene? ¿Cuáles son sus características físicas? ¿En dónde vive? ¿Cómo es su familia? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su afán? ¿Qué recursos necesita para conseguir su afán? ¿Cómo se precipita en la búsqueda de su afán? ¿Y cómo sería su extravío? En Génesis 2, notamos que Dios le dice al hombre lo que puede comer, que puede comer de cualquier árbol del jardín, mas hay uno que si lo come morirá. Aquí hay una clara indicación de que no todo puede comer, de que algo está de acuerdo a su naturaleza, a su sustancia, que es compatible con todo su ser, y existe ese que está en medio, en donde no está en estos momentos de acuerdo a su sustancia, de acuerdo a su humanidad. Algo va a ocurrir que no está contemplado en la creación de Dios.
Y el afán desmedido nos va a conducir necesariamente, casi obligadamente, a no distinguir lo que corresponde a nuestra naturaleza original y lo que no corresponde. Es obvio que con esto vamos a sentir desconfianza por algo que no previmos, pero no lo vemos así. La reacción es la rebelión. Y finalmente, la desesperanza.
Proverbios 28:2. Cuando un país es rebelde, son muchos sus príncipes. Con un hombre inteligente y sabio hay estabilidad.
Lo principal de un gobierno es cómo invita a pensar la realidad, cómo invita a pensar a su pueblo acerca de la realidad. De esto pocas veces nos damos cuenta. Pero sin duda, un gobierno, una autoridad, una voz o el portavoz de la autoridad divide, polariza, enfrenta. Desde luego, no puede esperarse una cohesión y mucho menos una coherencia de su pueblo.
Proverbios 1, del 23 al 33. Convertíos por mis reprensiones. Voy a derramar mi espíritu para vosotros. Os voy a comunicar mis palabras. Ya os he llamado y no habéis querido. He tendido mi mano y nadie ha prestado atención. Habéis despreciado todos mis consejos. No habéis hecho caso de mis reprensiones. Cuando llegue como huracán, vuestro espanto, vuestra desgracia sobrevenga como torbellino. Cuando os alcancen la angustia y la tribulación, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán y no me hallarán, porque tuvieron odio a la ciencia y no eligieron el temor a Yahvé. No hicieron caso de mi consejo, ni admitieron de mí ninguna reprensión. Comerán del fruto de su conducta, de sus propios consejos se hartarán. Su propio descarrío matará a los simples. La despreocupación perderá a los insensatos. Pero el que me escucha vivirá seguro, tranquilo, sin temor a la desgracia.
Cuando una persona está consciente, es una persona que tiene referentes mayores que sí misma. La ley de gravedad, el tiempo, la experiencia mayor de otros, etc. Y cuando no, carece de referente, se extravía, y obviamente en el extravío viene la desconfianza, la rebelión y la desesperanza. Cuando se padece un síndrome, vamos a llamarle así, de necedad, de negación de la realidad, la persona misma se queda sujeta a la ley del accidente. Es decir, lo que llamamos abandonada a su suerte, al azar. Y esto es grave porque queda en la incertidumbre. Obviamente de esta nace la desconfianza y de ahí la rebelión.
Juan 16, del 5 al 12. Pero ahora me voy a aquel que me ha enviado. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿dónde vas? Sino que, por haberos dicho esto, vuestros corazones se han llenado de tristeza. pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, porque no creen en mí. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre y ya no me veréis. En lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello.
Solo el arrepentimiento sincero, el reconocimiento, podría solventar las cosas de manera distinta.
Daniel 9, 7 y 9. A ti, Señor, la justicia. A nosotros, la vergüenza en el rostro, como sucede en este día. A nosotros, a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a Israel entero, próximos y lejanos, en todos los países donde tú los dispersaste a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Al Señor Dios nuestro, la piedad y el perdón, porque nos hemos rebelado contra Él. En lo que concierne a la justicia y al juicio, Jesucristo nos lo explica en Juan 12. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté, ahí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Ahora mi alma está turbada, y ¿qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Pero si he llegado a esta hora para esto, Padre, glorifica tu nombre. Vino entonces una voz del cielo. Le he glorificado y de nuevo le glorificaré. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían, le ha hablado un ángel. Jesús respondió, no ha venido esta voz por mí, sino por vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. En estos versículos del Evangelio de Juan, nuestro Señor Jesucristo nos habla de su sacrificio y nos hace ver nuestra ignorancia que tenemos con respecto al pecado, la justicia y el juicio. Nos lo dice: me voy con aquel que me ha enviado. Jesucristo nos explica el sentido de su sacrificio, enviarnos al Espíritu Santo. Sin su sacrificio, no obtendríamos la vida eterna. Y nos muestra que el Espíritu Santo convencerá sobre lo referente del pecado por no creer en Él. Creer en Jesucristo nos fortalece contra el pecado. Sin creer en Él, no tenemos nada que nos ampare de la esclavitud del pecado. Esto lo manifiesta con claridad en Juan 8. Jesús les dijo otra vez: Me voy y vosotros me buscaréis y moriréis en vuestro pecado. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Ya os he dicho que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Miqueas 6, del 6 al 8. ¿Con qué me presentaré yo a Yahvé? ¿Me inclinaré ante el Dios de lo alto? ¿Me presentaré con holocaustos? ¿Con becerros añales? ¿Aceptará Yahvé miles de carneros? ¿Miriadas de torrentes de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi delito? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Se te ha declarado, hombre, lo que es bueno, lo que Yahvé de ti reclama, tan solo practicar la equidad, amar la piedad y caminar humildemente con tu Dios. Oseas 14, 2 y 3. Vuelve Israel a Yahvé tu Dios, pues has tropezado por tus culpas. Tomad con vosotros palabras y volved a Yahvé. Decidle: quita toda culpa, toma lo que es bueno, y en vez de novillos, te ofreceremos nuestros labios. Juan 16, del 31 al 33. Jesús les respondió: ¿Ahora me creéis? Mirad que llega la hora, y ha llegado ya, en que os dispersaréis cada uno por vuestro lado, y me dejaréis solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo.
Y lo más probable es que no encontraremos una solución a nuestros pesares, a nuestro dolor, a nuestro sufrimiento, a la incertidumbre, a la confusión, a la intriga y a la rebelión, si no descubrimos y entendemos que el ser humano es mucho más que su naturaleza material, física, corporal, y existe una realidad presente en nuestros días, sobrenatural y preternatural: las realidades espirituales.
Al igual, quizá pueda servir de ayuda la noche del futuro,
a disposición en Amazon.com. La noche del futuro, Amazon.com. Guión y voces, profesora Hilda Hernández y Alfonso O.M. Suárez. Producción, Alfonso O.M. Suárez.